Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me complace dar la bienvenida a esta edición del programa al profesor, al amigo Agustín Esquella. Agustín es académico, es ensayista, es columnista, es Premio Nacional de Humanidades y viene de publicar un pequeño ensayo, un opúsculo, si ustedes quieren, titulado Igualdad. Y en torno a este ensayo es que queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense. Me acompaña desde luego Ascanio Cavallo. Agustín.
Ni tan pequeño te voy a decir, porque son igual 60 páginas.
60 páginas, sí. Pero dentro de la producción de Agustín, esto es muy pequeño.
Una gota, ¿no?, en el océano.
No. Si Agustín amenazaba, digamos, con unos libros de Kelsen en otra época, digamos, de 500, 600 páginas por lo menos, digamos. Entonces esto es un suspiro, digamos.
Sí, es fruto de la contención.
Es fruto de la contención. No, es un ensayo muy clarificador. Es un ensayo muy clarificador sobre de qué estamos hablando, digamos, tal como lo dices en algún momento, de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad. Estamos hablando de igualdad entre quiénes, igualdad en qué, igualdad para qué, etcétera, etcétera. Tú, Agustín, reconoces, aceptas, incluso celebras, digamos, que este concepto de igualdad esté de vuelta, porque este concepto estaba un tanto ausente del debate político. Yo creo que no solamente en Chile, sino que estaba un poquito ausente a nivel mundial. En Chile tal vez más ausente que en otras partes del mundo.
Oye, antes de que responda Agustín,
ustedes
deberían desclasificar que son amigos desde edades que yo ya no puedo
imaginar.
Desde edades
escolares.
Claro, que por lo tanto aquí el pensamiento crítico está representado en este lado de la mesa.
Sí, asume esa condición porque Héctor, cosa que no suele ser conmigo, será benevolente.
No, suele ser contigo, es verdad.
Bueno, lo que pasa, Héctor, tal como tú señalabas, es que, como es evidente, la palabra igualdad está de vuelta.
Sí.
No solo en Chile, sino en el mundo. Y es una palabra, diría yo, que volvió del frío, ¿no?, que estaba relativamente congelada, que había adquirido ese color sepia de las cosas del pasado, y vino en parte recuperada por los jóvenes. Y por eso el libro es un libro que está dedicado a los jóvenes, que fueron los actores principales del retorno de esta palabra, y también está destinado a ellos. Por eso que la escritura del texto es breve, didáctica, aunque espero que no sea profesoral ni muy académica, porque lo que más me interesó a mí es que cuando los jóvenes piden igualdad o escriben la palabra en un muro o en una pancarta, sean capaces de darle un contenido. Es un esfuerzo típico de un profesor ya mayor de colaborar con los jóvenes cuando echan mano de una palabra importante, a la que, sin embargo, precisamente por su salida del escenario durante mucho tiempo, es preciso darle un contenido, y un contenido ojalá no intimidante, porque la palabra igualdad, merced a lo que en nombre de ese valor hicieron los así mal llamados socialismos reales, que no pasaron de ser más que dictaduras comunistas, le hicieron un flaco favor a la igualdad, porque esos así llamados socialismos reales gobernaron en nombre de la igualdad, sofocaron groseramente las libertades y tampoco consiguieron tanta igualdad.
Alguna consiguieron,
¿no? Alguna consiguieron, pero hacia abajo, o sea,
hacia abajo
y no, claro, una igualdad promocional hacia arriba. De manera que la palabra igualdad fue lesionada, por supuesto siempre lo ha sido, digamos, desde sectores de derecha que desconfían de la palabra igualdad porque creen que pugna con libertad, lo cual no me parece a mí una apreciación correcta, porque creen que pugna con identidad, lo cual también discuto en el libro, sí, porque creen que pugna con diversidad. Pero seamos francos, el mayor daño a la palabra igualdad se la hizo la izquierda totalitaria, las dictaduras comunistas, que prometiendo sociedades igualitarias, no cumplieron con la pobreza, con la promesa, y a la vez hicieron pagar por décadas a poblaciones enteras el inaceptable precio de las libertades.
Pero en su matriz ideológica, esos gobiernos en general, esos regímenes, venían del barrio del igualitarismo, digamos, claro, tradicional.
Efectivamente, yo hago una distinción que creo puede ser orientadora entre el discurso igualitario y el discurso igualitarista. Yo defiendo un discurso igualitario que podríamos resumir en la frase igualdad de todos en algo. Y el discurso igualitarista, igualdad de todos en todo.
Sí.
La igualdad de todos en todo es una igualdad indeseable, es, dijéramos, la perfecta igualdad, pero no es la mejor igualdad. Claro, lo interesante es preguntarse si el discurso igualitario, que a mí me parece sensato, razonable, no amenazante, es el de la igualdad de todos en algo. La pregunta es, como anticipaba Héctor, bueno, iguales todos, sí, pero ¿en qué? ¿Y en qué no?
Oye, Agustín, en tu libro a ti no te deja contento, hay una manifiesta insatisfacción con el concepto de igualdad de oportunidades, solamente, o sea, de entender la igualdad como una igualdad del punto de partida. ¿A ti te interesa una igualdad también del punto de llegada? ¿Te interesa una igualdad? Ahora, no te interesa la igualdad solamente por resultados, porque jugarnos por la igualdad por resultados, al final de cuentas, es muy parecido al igualitarismo, ¿no es cierto?
Claro.
Una igualdad de resultados. Ahora, si no te gusta la igualdad de oportunidades, la igualdad te deja insatisfecho, no es que no te guste, te deja insatisfecho esa igualdad de punto de partida, y tampoco te gusta la igualdad de punto de llegada, la igualdad de resultados, ¿dirías tú que la igualdad que prefieres, que te gusta, es la igualdad de media carrera, digamos?
Bueno, es una buena manera, Héctor, de ponerlo. Ciertamente, cuando salió del escenario público la palabra igualdad, fue sustituida en parte por equidad. En Chile hablamos durante décadas de crecimiento con equidad. Equidad, además de que técnicamente no es la palabra adecuada para sustituir a igualdad, es una palabra blanda, laxa, es un discurso igualitario como de bajas calorías. Yo siempre digo, sin querer ofender a mis amigos demócratas cristianos, que si igualdad es una palabra de izquierda, equidad es una palabra demócrata cristiana. Como que cuando tú pides crecimiento con equidad, estás comprometiéndote menos, claro, con los resultados redistributivos de
ese... Bueno, pero por ahí tú dices que equidad es una palabra que tiene más contenido moral.
Moral, sí. Y también jurídico.
Y jurídico, jurídico en el sentido de juez.
De juez, es la justicia del caso particular.
Claro.
De manera que es desde
en
ese...
En cambio, momento, igualdad es un valor político.
Es un valor político,
y
bueno.
Y es un ideal político.
Bueno, pero también moral. Ahora, tampoco, así como no me gusta que equidad haya sustituido a igualdad, porque reblandece la meta, porque la licúa, porque le quita energía y vivacidad, tampoco me parece que deba ser reducida a la igualdad de oportunidades. Primero, porque la igualdad de oportunidades, que parece la única igualdad que estarían dispuestos a conceder, no digo los liberales, los neoliberales, y hay que aclarar eso, porque el neoliberalismo, para mí, bueno, eso daría tal vez para otra conversación, es una versión empobrecida y muy interesada del viejo liberalismo. En primer lugar, no me acomoda mucho porque transforma o pinta la vida, la existencia individual de las personas como una carrera, como una competencia. Cosa que está lejos de ser cierta. Es decir, mire, vamos a ponernos todos en igualdad de condiciones en el punto de partida, todos vamos a partir del mismo sitio, todos vamos a estar equipados con las mismas zapatillas de carrera, con la misma liviana vestimenta para correr mejor. Pero mire, de ahí, lo que pase en el curso de la carrera, los que caigan, los que por debilidad se extravíen, o si alguna...
Allá ellos.
Entonces, sí, a mí, y yo creo que la igualdad de oportunidades no está mal, pero reducir el discurso igualitario a la igualdad de oportunidades, yo creo que la jibariza, la contrae mucho, y también nos pone en la lógica economicista empobrecedora de creer que vivimos para competir con los demás y llegar antes a la meta, cuando en verdad ni siquiera sabemos muy bien para qué vivimos, pero yo creo que a la edad nuestra ninguno de nosotros aceptará que ha vivido una vida ya que frisa los 70, al menos en mi caso, ustedes son algo más jóvenes, no mucho tampoco, para competir, para avanzar más que otro, sin importar que el que va por el carril del lado desfallezca, caiga, se lesione. Hay que cuidarnos el punto de partida, hay que cuidar la carrera completa.
Bueno, de hecho, esa noción, oye, de la igualdad de oportunidades y su nexo metafórico con la carrera es tan fuerte, tan evidente, que se habla mucho de emparejar la cancha.
Claro.
Se habla mucho de emparejar la cancha.
Los patines, todas claro, esas metáforas similares.
Claro. Que claro, pero aún si la cancha es pareja, como tú dices, es muy probable que muchos se caigan, es muy probable que muchos se desorienten, es muy probable que muchos se desplomen, es muy probable que muchos se maten, no sé.
No tiene que haber protección para los que están corriendo. Ahora,
pero yo lo que te iba a decir es que, digamos, desde el punto de vista de los programas políticos, no de la política propiamente, ni de la ideología, sino de los programas políticos, el uso de la palabra equidad en vez de la de igualdad tenía que ver, digamos, con, creo yo, ¿no? Corrígeme tú si estoy equivocado, tenía que ver con la percepción de los tres primeros gobiernos de la Concertación de que se podía combatir la pobreza, pero que combatir la desigualdad era una tarea de otras magnitudes.
Claro, tú tienes razón, Ascanio, no basta. Si estamos en un discurso igualitario, a mi juicio, en serio, no basta con reducir la pobreza, ni siquiera claro, con acabarla. La igualdad de todos en todos es que nadie coma torta para que todos puedan comer pan. Es indeseable. El discurso igualitario dice, pues, que todos comamos a lo menos pan, sin perjuicio de que algunos o muchos, merced a su mayor esfuerzo, a su talento, a su preparación, accedan también a las tortas y a otros manjares aún más sofisticados. Lo que pasa es que yo creo que el capitalismo a veces no garantiza siquiera que todos coman pan. Pero aun cuando lo garantizan sociedades económicamente exitosas, puede dejar a varias generaciones comiendo pan por mucho tiempo y sabiendo que existen las tortas porque las miran del otro lado de la vidriera de las pastelerías. O sea, sí, reducir la pobreza es un valor. Chile lo ha hecho. Estamos lejos de tener metas totalmente felices en ese sentido. Pero importa luego de esa reducción, o incluso, ojalá algún día, eliminación de la pobreza, la disminución de las desigualdades. Porque cuando yo digo comer pan, no me estoy refiriendo solamente a ese delicioso producto que se fabrica con agua, harina, levadura, o no solo a él, sino ahí pan significa que las personas tengan satisfechas sus necesidades básicas, claro, nutricionales, de salud, de vivienda, de educación, de previsión, acordes con poder llevar una vida digna y autónoma. La primera igualdad es que todos somos iguales en dignidad y que todos merecemos la misma consideración y respeto. Para poder, en los hechos, tener todos una similar dignidad, necesitamos a lo menos comer tres veces al día. Y donde comer tampoco es un verbo para la ingesta de alimentos, sino claro, nuevamente para la satisfacción a un cierto nivel de necesidades básicas en las direcciones que indiqué, que si no se logran, exponen a las personas incluso a no ser libres. ¿Qué sentido tienen las libertades de pensamiento, de conciencia, de expresión, de asociación, de emprendimiento, de reunión?
Que si no tienes como diablo ejercerlo.
Todos valoramos. El que está viviendo bajo un puente o en un campamento, al que tú le vas a hablar de sus libertades, te dirá, mire, señor, no he comido en el día de hoy. Yo no desvalorizo esas libertades. A ver, les doy, como ustedes, tanto valor que me doy cuenta que para que su titularidad y ejercicio sean reales, no sean letras escritas en un texto constitucional o en una Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas necesitan unas básicas, no digo mínimas, condiciones materiales de vida, que esa titularidad y ejercicio de las libertades se le torne real y no ilusorio.
Agustín, tú no te metes en la parte histórica, tu ensayo es básicamente reflexivo, es un ensayo clarificador en términos de ideas. Pero si llevamos estas ideas al plano histórico, a la experiencia histórica, probablemente las sociedades más exitosas en términos de igualdad son las sociedades europeas, y dentro de las sociedades europeas, las sociedades nórdicas, ¿no es cierto?, donde básicamente nos encontramos con estados socialdemócratas más o menos fuertes, nos encontramos además con sociedades muy homogéneas, extremadamente homogéneas en términos culturales, y muy educadas de hace, o sea, ya sí. Eran sociedades muy educadas a fines del siglo XIX.
Y sociedades pequeñas también.
Y sociedades pequeñas.
En comparación con otras.
Bueno, y con alto ingreso.
Y con... Es que en ese tiempo no sé si tenían tan altos ingresos a fines del siglo XIX.
Yo creo que no, a fines... Pero han llegado a tenerlo.
Claro, no, claro. Pero yo creo que a fines del siglo XIX no deben haber sido mucho más ricas que
no,
Chile.
No, por supuesto, no.
No, no deben haber sido mucho más ricas que Chile, o sea, parecidas, no sé. En cambio, la matriz nuestra... es muy distinta, pues este es un país hijo de la encomienda primero, ¿no? O sea, donde había un amo y habían siervos.
Claro.
Y desde ahí partimos, digamos. Ya vamos con que tenemos 12% de pobres, no más, digamos. Pero que las matrices culturales en esto inciden mucho.
Sí, pero entonces, las matrices culturales no son fijas, no son determinativas, no, al extremo.
No, tanto es así que Chile ha cambiado en los últimos muchísimo. 30, 40 años.
Es lo único que ha cambiado, ¿no? Sí. Es lo único que ha cambiado relevantemente, diría yo, es precisamente en eso, y nuestras instituciones no se acomodan, no se acaban de ajustar a ese cambio. Pero tú tienes razón, Héctor, este es un libro conceptual y por lo mismo... su éxito será relativo, pero yo, como está destinado a jóvenes, yo quise hacerlo, escribirlo de una manera clara, incluso didáctica, arriesgándome a la crítica de que por momentos pueda resultar superficial, pero sí hay una mirada no histórica en el sentido narrativo, sino conceptual también, al llamar la atención de que las igualdades en que hemos convenido tener, igual dignidad, igual titularidad, todos los seres humanos de una categoría de derechos que se llaman derechos fundamentales, igual capacidad de toda la población adulta para adquirir y ejercer otros derechos que no son fundamentales.
Derechos políticos.
Derechos políticos, también igualdad en el acceso a cargos de elección popular y el sufragio.
Igualdad ante la ley.
Igualdad ante la ley, en todas esas dimensiones de la igualdad son conquistas. Hoy día nos parecen evidentes, ¿cierto, Ascanio?
Claro.
Necesario conquistarlas, hubo necesidad de arrebatarlas a los que no querían reconocerlas. Ahora, la más discutible de las igualdades es aquella que rozamos hace un minuto atrás en nuestra conversación. Nadie discute hoy la igual dignidad, la igual titularidad de los derechos fundamentales, la igual capacidad para contraer de otros derechos, la igualdad ante la ley, la igualdad política, no se discute. Pero lo complicado es la igualdad en las condiciones materiales de vida,
sí.
que reitero, no debe ser enfrentada con la lógica de iguales de todos en todo. Nadie quiere tener para su país las imágenes que nos dejó el gobierno de Mao, ¿no? Todos los chinos vestidos iguales,
de rojo.
Todos tocados con la misma gorra, todos andando en bicicleta por las calles y todos comiendo arroz, únicamente arroz. Nadie quiere esa igualdad. Y en consecuencia hay que saber, claro, cómo se hace desde el Estado, pero no solo desde el Estado, desde más ampliamente la sociedad, para que responder a la pregunta, bueno, iguales no en todo, pero iguales en algo. En algo que condiga con la dignidad del ser humano.
Y algo, en todas las otras igualdades que mencionaste,
¿sí?,
el garante es el Estado.
Claro.
Pero no siempre el prestante.
No, por supuesto, por supuesto.
O sea, el Estado garantiza la igualdad ante la ley, pero bueno, al administrador Poder Judicial, al gobierno.
Claro.
Ahora, por otro lado, Agustín, los últimos años también han hecho evidente que un Estado que se juegue demasiado por la igualdad puede terminar afectando el instinto de superación de las personas. Hay sociedades europeas que están en este momento un tanto complicadas porque, no sé, sistemas de protección al trabajo o de protección al no trabajo, cesantía, digamos, mantienen colgado a un a una fracción importante de la población viviendo del Estado sin motivarse, sin superarse. O sea, ahí hay equilibrio, que es la política la llamada a corregir, a mantener, digamos.
Claro, pero mi apreciación sería que si el Estado social, que no ha caído, ¿no?, sino que está en una crisis, en un momento de crisis, pero nadie está proponiendo, que yo sepa, la sustitución de ese Estado.
No.
Claro, tiene que ir de la mano con una buena marcha de la economía.
Claro.
Y la crisis económica que estamos viviendo reiteradamente desde el 2008 en adelante, yo no soy economista, pero me parece a mí una misma crisis con oleajes y con marejadas y con tempestades recurrentes, proviene no solo de que se haya tratado de satisfacer en las sociedades europeas o en Estados Unidos en mejor forma que nosotros los derechos sociales a la educación, al trabajo, a la previsión, proviene de muchas causas, algunas muy turbias, algunas muy oscuras, que todos conocemos, de manera que pasarle la cuenta al Estado social, o preferentemente al Estado social, perdiendo de vista la ineptitud, por una parte, de gobernantes, la codicia desenfrenada de sectores de la sociedad que nunca miraron, ni siquiera, no digo por el bien común, que eso es mucho pedir, por el bien del que estaba al lado, son causas también muy profundas, aunque más difíciles de escrutar, aunque están también relativamente bien examinadas. Claro, se trata de instalar un discurso igualitario y de hacerlo avanzar, pero sin sacrificio de las libertades. Todos queremos orden y libertad, ¿cierto? Pero a nadie se le ocurriría, salvo a un anarquista ingenuo, sacrificar completamente el orden en nombre de la libertad.
No, claro.
Y a nadie se le ocurriría, salvo que sea un libertarista extremo, sacrificar completamente el orden en nombre de la libertad. ¿Me entiendes? Isaías Berlin decía que con estos valores que llegaba un momento pueden friccionar entre sí y producir chispas y hasta incendios, lo que hay que hacer no es una opción por uno u otro, sino ser capaz de balancearlos y de llegar a soluciones transaccionales correctas que hagan posible que los dos valores, orden y libertad, o igualdad y libertad, se realicen en la mayor medida posible. Octavio Paz, que yo cito en el libro, para nada sospechoso de izquierdista, decía, miren, la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas es la fraternidad. Una palabra que
es
yo...
Es curiosa esa reflexión, ¿cierto?, suya.
Yo prefiero sustituir por solidaridad, porque fraternidad es una palabra que tiene una cierta connotación religiosa, sugiere que todos somos hermanos, y ciertamente no somos hermanos, ni nos comportamos como hermanos, y en una de estas es mejor que así sea, porque no siempre los hermanos son los modelos de comportamiento.
Claro.
Bueno, lo que quiero decir es que él quiso sugerir que la fraternidad o la solidaridad puede ser el puente que se necesita tender entre libertad e igualdad, de manera que estos dos últimos valores, reconociéndose distintos pero no opuestos, cedan cada cual de sí en una proporción que permita la sobrevivencia de cada uno de los valores y a la vez la realización simultánea del otro. Me gusta la idea de Berlin de ponderación, de equilibrio. Mira, no quiero exagerar con mis desviaciones filosóficas, pero no faltan filósofos contemporáneos que ven la historia de la humanidad como una larga, extendida conversación junto a la hoguera, la cual hay que alimentar cada tanto con nuevos leños para que el fuego permanezca ahí y los contertulios sigan conversando y no se alejen porque el frío se apagó y les sobrevino frío. En esa conversación de la humanidad, que entre otras cosas es acerca de lo que estamos conversando, una vieja y actual y futura conversación de la humanidad, nunca se llegará propiamente a verdades firmemente establecidas y seguras, ni a un sentido único que permanecía oculto hasta algún momento. Lo que ahí se produce son verdades transaccionales, provisorias.
Aproximaciones.
Aproximaciones, sentidos temporales. Es todo lo más que podemos esperar, con la ilusión de que progresivamente esos acuerdos temporales, esos sentidos transitorios, sean mejores para la mayor parte.
Pero todo eso supone entender a la sociedad como un conjunto de sujetos que se relacionan solidariamente, digamos, y que están preocupados de no excluirse,
exacto,
de no expulsarse del grupo. si los principios de la exclusión y de la expulsión viven dentro de ese grupo, nunca cesará la tensión tampoco.
Claro. Me gustó mucho tu libro, Agustín, entre otras cosas porque progresó por un lado que yo temía que progresara, que era por el lado de fundamentar la igualdad a partir de los llamados derechos sociales. Los derechos sociales que, la verdad es que yo les pongo en una jerarquía distinta a los derechos fundamentales, y porque los noto siempre, los veo muy conectados a la mayor riqueza, prosperidad que pueda tener una sociedad. O sea, no me cabe duda que los derechos sociales en una sociedad rica no son iguales, no pueden ser iguales a los de en una sociedad tercermundista. Entonces, ahí encuentro que se abre un espacio de mucha especulación y relatividad.
Sí, pero no te olvides tú que los llamados derechos individuales, la primera generación de derechos fundamentales, el derecho de propiedad, el derecho de que el monarca no imponga tributos sin aquiescencia al Parlamento, el derecho de que haya tribunales independientes que garanticen que las personas no sean detenidas ni presas, sino a través de órganos jurisdiccionales imparciales, cuesta dinero también. Hay que mantener un poder del Estado completo para proteger los derechos individuales de la primera generación. Los derechos políticos, claro, todos tienen costos económicos. Tenemos que tener cuando menos un servicio electoral, claro, será un costo menor. Pero claro, los derechos sociales cuestan mucho más dinero y van, pero no son los únicos que cuestan dinero, y van ligados desde luego al crecimiento de las economías. Pero yo no querría decir lo que Jean Kirkpatrick, la delegada que tuvo el presidente Reagan en las Naciones Unidas, de los derechos sociales cuando afirmó que son cartas a Santa Claus, cartas al viejito Pascuero. Yo digo que alguna vez, cuando alguien habló de sufragio universal, debe haber parecido también una carta a Santa Claus. ¿Quién iba a poder? Ni los revolucionarios franceses aceptaron el sufragio como un derecho universal. Lo restringieron a los hombres y a los propietarios, fuera las mujeres y fuera los pobres. Recién el voto femenino lo tenemos hace 100 años. Entonces, quizás en el pasado hubo también demandas que parecieron cartas al viejito Pascuera, que sin embargo están satisfechas. Y están bien satisfechas y hoy día uno las considera evidentes. Sí, los derechos sociales la tienen más difícil. Siempre la tienen más difícil. Pero no hay que caer en la lógica de que son pura demagogia o que son utópicos al extremo de que no habrá nunca un momento en la historia de la humanidad que no se puedan satisfacer. Mira, sin exagerar, así como hoy día la esclavitud nos parece indecente a todos. Yo creo que quiero creer que en algún momento de la historia de la humanidad, no lo procesaremos nosotros,
la brecha demasiado pronunciada,
parezcan también algo, nos produzcan tanta indignación como la indecencia, como la esclavitud.
Pasará. ¿Quién soy yo para contrariar a alguien que cree en el viejo de Pascua? Más todavía en periodo de Navidad, estamos en vísperas de Navidad. Bueno, se nos acabó el tiempo, Agustín. Banchile Inversiones, por sexto año consecutivo, se encuentra dentro de las 20 mejores empresas para trabajar en Chile. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. La perfección hecha auto existe y se llama ahora Ford Fusion. Acércate a cualquier concesionario Ford y sorpréndete con lo máximo en diseño, tecnología y seguridad. 10 airbags, sistema de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego y mucho más. Nuevo Ford Fusion, siempre un paso adelante. Ford Go Further. Y no se vaya a nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada, una edición especial porque los voy a dejar con Francisco Aravena y Bárbara Espejo desde el CEA Centro de las Artes 660 ubicado en Rosario Norte, donde tenemos la previa del recital de Ellen Oye. Este concierto, este recital es en homenaje a los 19 años de Radio Duna. Bueno, tenemos que agradecerle a Agustín Esquella que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilensi a raíz de la publicación de su libro Igualdad, publicada por el sello de la Universidad de Valparaíso. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias a ustedes y buenas noches.